Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
Ya está. Enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.
Bueno, acá estamos nuevamente enredando en las mañanas en www.rnma.org.ar. Escuchamos muchas cadenas nacionales, tenemos dos días, hubo juntamente la del miércoles pasado, fue una en la que nosotros nos centramos específicamente, donde se presentaron proyectos de ley para artistas, para actores, y se realizó un raconto de lo hecho en la educación, en las escuelas, en los jardines, en las ludotecas, toda esa amplitud, que nos quedó la idea de que ¿qué paz pueden pedir los jóvenes? Porque se refirió muchísimo a los jóvenes. Y nosotros transitamos por otros caminos, me parece, y vemos otras noticias. Y esas noticias nos hizo pensar que hay otras cosas para otros jóvenes que no están dadas.
Sí, que esa situación de esos otros jóvenes que no aparecen en esas cadenas nacionales y en esos discursos oficiales, tampoco se llegó ahí por magia, ¿no? Con eso, claro. Ahí tampoco fue magia,
¿no? Claro, no fue magia, justamente eso fue un poco lo que nos traspasó el viernes pasado, hablamos de que no fue magia, y en el Piedra Libre, y para eso nos comunicamos con Alcira Darocchi, que Alcira Darocchi es socióloga, directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional. Y realmente casi todas las preguntas que teníamos las contestó sin parar.
Sí, y es interesante escuchar a Alcira y ver en qué palabras hace hincapié.
Hace hincapié.
Porque se ve que además de, bueno, como vamos a escuchar también seguramente en la presentación, de todo el recorrido que tiene en cárceles ella y todo lo que vive estando en cárceles y haciendo su trabajo de campo ahí, digamos.
Sí, más de 30 años.
Más de 30 años, hace que se lo tome, no diría que se lo tome como algo serio, porque eso es algo bastante obvio, pero sí que arrastra una sensibilidad con el tema que hace como el pensamiento de no podemos hacer lo piola con esto, porque es grave, digamos. Es grave para un sector de la sociedad bastante específico, específico. Bastante. Ahí vamos a ver dónde hace hincapié en las palabras.
Exacto. Escuchamos a Alcira Darocchi.
Bueno, esto, ¿qué ha pasado con los jóvenes durante este periodo donde a veces las cosas las pintan con tanta felicidad?
Bueno, no sé, para algunos jóvenes. Para otros, no. Bueno, en principio no sé cómo, yo no tengo tan claro cómo se puede hablar de algunas cuestiones sin datos. Yo soy socióloga, así que sin datos me cuesta mucho pensar cómo se pueden hablar de integración social, inclusión social, o lo que fuere, y en ese sentido pensar en los jóvenes o dar cuenta de los jóvenes. Así lo que uno podría pensar, de acuerdo a lo que uno hace con que hay estudios parciales, porque no tenemos las estadísticas de pobreza, no tenemos una serie de cuestiones, pero con estudios parciales sobre políticas sociales, algunos compañeros sociólogos, investigadores que ponen mucho empeño en reconstruir el dato en la Argentina, como lo tenemos que hacer todos en cada uno de nuestros campos de investigación, bueno, dan cuenta de situaciones verdaderamente dramáticas de los jóvenes, de los jóvenes pobres, ¿no?
Claro.
Dramáticas en términos de dificultades severas para poder insertarse en el plano educativo o en el plano laboral, o siempre, digamos, pensando en el plano laboral, en situaciones de una precarización importante. Hay estudios, insisto, parciales, focalizados, pero que tienen que ver con que la realidad de los jóvenes, por lo menos de los jóvenes pobres, no es la realidad de lo que se denomina inclusión social, que también sería un término para discutir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es inclusión social y en qué términos se incluye socialmente a alguien?
Claro.
Y por otro lado, nosotros trabajamos, como seguimos trabajando hace más de 25 años, la cuestión del sistema penal y la persecución penal o punitiva. Y bueno, nuestras cárceles, estamos en el pico más alto, tanto en el sistema federal nacional de carcelario como en los provinciales, en el pico más alto de encarcelamiento en la Argentina.
Claro.
De los últimos 15 años. Pasamos la barrera de los 10.600 presos en el Servicio Penitenciario Federal Nacional, y estamos en la provincia de Buenos Aires, por dar un dato que es la provincia que tiene mayor cantidad de presos, estamos por arriba de los 36.000 presos. En total el país debe tener más de 60,000+ pesos, cuando en el año 2003-2002 estábamos en aproximadamente, no llegábamos a 30,000 presos. Mm. Digo, y esto no se corresponde de ninguna manera con que estemos resolviendo el problema, entre comillas, de la seguridad o la inseguridad. Y lo que es interesante, grave, triste, pero interesante, es que el 70% de esa población es joven.
El 70%.
El 70% es joven. Si tomamos el concepto de juventud que toman las Naciones Unidas para hablar de juventud,
Eso, porque
si no, acá parece que joven, cuando son pobres, no, uno no le puede decir a un tipo de 30 años que es joven.
Claro.
Pero es una categoría que en los organismos internacionales, la categoría de joven llega a los 30 años.
Sí,
para hablar de juventud.
Claro.
Entonces,
sí,
yo
sí.
Tengo también por qué no puedo hablar de juventud para los pobres, ¿no? Porque si no parece ser que los pobres no hay juventud a los 30 años.
Claro.
Entonces, si yo tomo esa categoría, que inclusive se extiende en algunos casos hasta 35 años, ¿sí? Nosotros la tomamos así, es una población eminentemente joven, la población que está encarcelada. Y si me extiendo y me voy a los 40, 45 años, que sigo pensando que es población podría ser económicamente activa, por supuesto, también podría ser que es una población joven adulta.
Sí.
Bueno, ahí estamos cerca del 90% de la población.
90% de la población
encarcelada. Entonces digo, esto para de la población encarcelada, para dar cuenta que además, esto me parece que es importante aclararlo. La Argentina, bueno, son pocos los países en el mundo que lo hacen, pero la Argentina no, por supuesto. La Argentina no mide los flujos carcelarios. Cuando digo los flujos, nosotros estos datos que damos son datos de un corte que se hace el 31 de diciembre. ¿Sí? Ahora yo puedo actualizar un poquito porque a nosotros nos llega la información de los partes penitenciarios, pero bueno, porque somos investigadores y los accedemos a ellos, con mucha dificultad, por cierto. Pero si yo, cualquier ciudadano de la Argentina, va a ver que el dato que tiene sobre población encarcelada es un corte que se hace los 31 de diciembre de cada año.
Ajá.
Es decir, un corte fotográfico, por decir así.
Claro.
Que además es el peor día y el peor mes para medir población encarcelada, el mes de diciembre. Pero bueno, en este país se hace así, el 31 de diciembre.
Pero ¿por qué es el peor mes y el peor día?
Y porque hacia fin de año se producen muchos movimientos.
Claro.
Sobre todo de egresos.
Ajá, claro.
Viene la feria judicial, suele haber egresos, digamos. Y a veces los egresos son con salidas transitorias, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Por fiestas,
claro.
O lo que fuere, y permisos especiales, y entonces ese día miden, en esos días miden la población.
Claro, sí.
Bueno, no, la población hay que medirla en otra fecha. En la fecha más interesante para medirla sería octubre.
Ajá.
Pero además la Argentina no mide lo que se llaman los flujos. Los flujos significa la gente que entra y sale. Permanentemente.
Sí.
Nosotros tenemos gente que entra al sistema federal por 2 meses, por 1 mes, por 6 meses, por 5 meses, ¿sí? A la cárcel, ¿eh?
A la cárcel, sí, sí.
Es decir, no es que entra una alcaldía y sale, no es que está en una comisaría. A la cárcel entra por 2 meses. Hay gente que le han aplicado una condena efectiva de cumplimiento en la cárcel de 6 meses.
¿Seis meses?
O sea que eso tiene que ser indudablemente un delito menor.
Claro.
6 meses en la cárcel. Y esta población no se mide. O sea que nosotros decimos que a priori, bueno, es algo que vamos a intentar hacer el año que viene, vamos a ver si podemos, pero por lo menos hacer algún ejercicio, vamos a ver, por metodológico, pero a priori podríamos estar hablando de una población que al menos duplica a la población que hoy, que está al 31 de diciembre, con esto de que fluye, ¿no? Claro. Con esto que entra y sale.
Sí.
Hay países como Italia, hay países como Inglaterra que miden semanalmente su población. Y lo hacen público. Por lo tanto, nosotros creemos que hay una circulación mayor de población encarcelada y por supuesto de jóvenes de esa población. Si la mayor cantidad de población es de jóvenes, entonces vamos a tener que la mayor circulación también va a ser de jóvenes.
Claro, claro.
Entonces, esos jóvenes que están tocados por el sistema penal y llegaron al último eslabón de la cadena punitiva, que es el encierro, bueno, no hay perspectiva para esos jóvenes. Ninguna. Si es muy difícil para los jóvenes pobres en general, para los jóvenes pobres tocados por el sistema penal, no hay perspectiva. Cuando digo no hay perspectiva, va a ser una clientela casi siempre segura del sistema. Y esos jóvenes no son pocos, no son menores. Hay gente que trabaja otros temas, como por ejemplo Denis Merklen o como Javier Aullero, que trabajan, son sociólogos y trabajan otros temas. Pero lo que dicen como muy interesante sus estudios, que sí, del conurbano, que trabajan en relevando cuestiones del conurbano, de educación o de trabajo, lo que fuere, que hoy ya no es para la gente pobre del conurbano, ya no es algo, digamos, atípico tener un familiar preso. Integra el mundo cultural tener un familiar preso. Y eso es evidente que va a suceder en un país que lo que ha crecido en los últimos tiempos son los cuerpos policiales. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires, no casualmente tenemos 10.400, 10.600 presos, la mayoría. Ustedes saben que los presos nacionales federales tienen que ver con aquellos que cometen delitos federales y aquellos que cometen delitos en la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Ahí esos son los presos que van a las cárceles federales.
Federales, sí, sí.
Bueno, lo que crecieron son lo que se llaman los presos nacionales, o sea, los presos que caen en la ciudad de Buenos Aires por cualquier delito, como uno federal, no importa. Esos son los que crecieron en el sistema federal, enormemente. Crecieron los presos nacionales, no los presos federales. Pero no es casual también. Digo, no sé si la gente se siente más segura. No creo, o no lo podemos saber, porque de los 11 planes de seguridad que están en este momento en vigencia en la ciudad de Buenos Aires, 11 planes de seguridad.
11 planes.
10 del gobierno nacional, con sede en la ciudad de Buenos Aires, 10 del gobierno nacional, del Ministerio de Seguridad, y uno del gobierno de Macri. ¿Qué? Con los 11 planes de seguridad, nosotros, si uno se mete en las páginas, tanto del Ministerio de Seguridad del gobierno local como del gobierno nacional, ninguno tiene evaluación, una evaluación de qué efectos ha tenido esos planes. Nosotros eso no lo tenemos. Pero sí podemos decir que la ciudad de Buenos Aires tiene es total 24.000 efectivos. Contando todas las fuerzas.
Todas las fuerzas. ¿Eh? Prefectura, todo lo demás.
Prefectura, policía aeroportuaria, exacto, gendarmería, policía federal y policía metropolitana.
Correcto.
Tienen más policías por habitante, muchos más policías por habitante que la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
¿Sí? Si hacemos una tasa. Y no casualmente tenemos cada vez más presos. Y nosotros que medimos otra cosa que tiene que ver con nosotros llevamos adelante el registro nacional de casos de tortura, y lo que sí también tenemos en mayor cantidad son las torturas policiales en territorio de la ciudad. O sea que yo lo que me queda claro es que no sé si la mayor cantidad de policía puede garantizarle seguridad a los ciudadanos porteños, pero que lo que sí es viola los derechos humanos.
Claro, claro, y resuelve las causas.
Exactamente, esto está claro.
Es decir, una cosa va con la otra, ¿no? La tortura en general, claro.
Entonces, y lo que está teniendo es cada vez gente más joven. Nosotros recorremos las cárceles y lo que encontramos es gente muy joven y gente joven. Esto todo, yo les digo, no lo puedo, a ver, no lo puedo dar en cifras estrictamente, pero bueno, nosotros estamos trabajando en eso.
Claro.
Mucha gente joven que está en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Que al mismo tiempo es como un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local de Mauricio Macri, porque al mismo tiempo se han reducido los subsidios para hoteles, ¿sí? Claro, para la gente que vive en situación de calle, y lo que antes, entre comillas, gestionaba la política social, entre comillas, ¿no? Gestionaba la política social, con los subsidios para hoteles, con los paradores, con todo eso, ahora lo está gestionando la política penal.
Claro.
Y están ingresando a la cárcel.
Claro.
Están ingresando a la cárcel por delitos como resistencia a la autoridad, rebeldía, tentativa de hurto, tentativa de robo, menudencias, digamos. ¿No? Esto lo decía Bakuan. En el año 2000, cuando vino a la Argentina, estuvimos bastante charlando sobre esto, y él decía que esto estaba haciendo Estados Unidos. La verdad que nosotros en la década del 2000, por lo menos al principio, 2004, 2005, 2006, no lo veíamos tan claro. Y le decíamos, la verdad, no lo vemos acá tan claro, que se esté, que la política penal esté gestionando lo que antes gestionaba la política social para determinados sectores, sobre todo los sectores más desposeídos, ¿eh? Yo estoy hablando de los más desposeídos, los que están en situación de calle, los que están atravesados por la droga, por el abandono, por la locura.
Claro.
Entonces digo, hay una política para los jóvenes. Hay, para estos jóvenes hay una política. Y es la política penal. No es que no hay. No, porque si no la otra sería la deficiencia. No, no, no hay una deficiencia de política, hay una política.
Claro.
Y hay una política porque esta parte de la pobreza se gestiona de esta forma. Bien. Hay otra parte de la pobreza que se puede gestionar con, qué sé yo, quizás con planes, con subsidios, con algún programa de eso que te doy 600 pesos a ver si vas a estudiar y qué sé yo. Uh-huh. Y hay otros que ya no llegaron a eso.
Claro.
¿Sí? Ya no acceden a eso. Entonces, ¿quién lo va a gestionar? Y lo gestiona el sistema penal. Lo gestiona, y yo estoy hablando de aquellos, entre comillas, que están blanqueados. Uh-huh. Yo no estoy hablando de la cantidad de prácticas policiales e incluso judiciales. E incluso hasta diría de encierro, porque si uno va a la frontera de nuestro país, los centros de detención de prefectura o los escuadrones de gendarmería, podemos llegar a encontrarnos con una cantidad de gente impresionante en condiciones infrahumanas, alojadas ahí, donde muchas veces ni siquiera están blanqueados su detención.
Ah, ni siquiera han pasado la justicia.
Sí. Eso digo en la cotidiana, lo mismo que acá en las comisarías, ¿no?
Sí,
si uno hiciera una fuerte recorrida en las comisarías en la madrugada de cualquier día de la semana, no estamos hablando de un fin de semana, se encontraría con que hay mucha gente en las comisarías que pasa por las comisarías y después no están registradas en ningún lado. Nosotros hicimos una investigación en la provincia de Buenos Aires, en los institutos de menores, o sea, lo más chico de los más chicos, en donde... entrevistamos de 500 chicos que estaban internados en institutos de máxima seguridad, entrevistamos a 250. Uh-huh. Eso para que no nos digan que la muestra no era representativa. Uh-huh. Cualquier muestra es representativa con el 10%. Nosotros hicimos el 50%.
Claro.
Bueno, entre las tantas preguntas que le hacíamos en una encuesta que trabajábamos con los chicos, y lo que construimos ahí fue el concepto de cadena punitiva, en donde el primer eslabón es la policía, el segundo es la justicia y el tercero es el encierro punitivo. Entonces, las preguntas sobre la agencia policial, nosotros le preguntamos si había tenido, antes de esta detención, que los había llevado al último eslabón, al encierro, había tenido otros contactos con la policía. El 73 o 75, ya no me acuerdo estrictamente, no tengo la cifra acá, pero es el 73 o el 75%, de esos 250 chicos habían estado detenidos en la comisaría y no habían tenido causa en otra oportunidad, en cualquier otra oportunidad. ¿Sí? Habían estado detenido unas horas, habían estado detenido una noche, ningún chico puede estar detenido en la comisaría.
Claro.
Sin embargo, todos los que estaban ahí en los institutos, todos en esta detención que estaban ahí ahora, todos habían estado en la comisaría. Pero además, habían tenido otras detenciones que nunca habían sido blanqueadas a la justicia. Por eso digo, yo estoy hablando de aquello que uno accede, que tiene que ver supuestamente con la formalidad del sistema penal. No estoy hablando con las prácticas informales, que por otro lado son exponenciales de cómo el sistema penal gobierna a los jóvenes. La intimidación, el marcaje, fueron todas categorías que nosotros fuimos reconstruyendo a través del discurso de los jóvenes. La humillación, la degradación y, por supuesto, bueno, por supuesto, muchas violencias mucho más expresivas, ¿no? Todo eso tiene que ver con una relación con la primera agencia, que es la policial. Bueno, después ni hablar después de la justicia y después decía el encierro punitivo. O sea que hay una gran parte de nuestros jóvenes y de nuestros jóvenes pobres que están realmente gobernados por el sistema penal, por las distintas agencias, por más de que no lleguen a la cárcel.
Sí.
¿No? Entonces digo, y gobernados, cuando digo gobernados con violencia. porque lo que estamos hablando es violencia estatal. No es que la policía se acerca en una en un proceso educativo con el joven.
No,
claro. No existe esa posibilidad.
Claro, no, no.
Entonces
no.
Digo, para muchos jóvenes de nuestro país, algunos lo podemos dar en datos, la cantidad de jóvenes que están presos, con eso tenemos un dato objetivo. Pero además hay una cantidad de otros jóvenes que por ahí no están presos, que también están gobernados por la violencia estatal.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Claro. Y que no llegaron todavía a la cadena, al último eslabón de la cadena punitiva, ¿sí? Pero que están en una cotidianidad de relación de violencia con la agencia policial. Después salen casos como el de Luciano Arruga o salen otros casos que demuestran esa práctica.
Claro.
Pero eso de Luciano o eso de cualquiera de estos chicos es algo que entra en la cotidianidad de cualquier pibe pobre.
Claro.
Entonces digo, porque si no parece que son como casos emblemáticos. No, bueno, son casos que lamentablemente llegaron a la desaparición de esa persona o a la tortura y por eso toman semejante dimensión.
Claro.
Pero en realidad es la cotidianidad, es la vida misma. Integra, de hecho, uno de los temas más problemáticos para hablar con los presos jóvenes, con los presos en general, pero con los presos jóvenes en particular y con estos jóvenes más aún de institutos que son menores de 18 años, es el proceso de naturalización que tienen sobre la relación de violencia que tienen con las agencias del sistema penal.
Los mismos jóvenes naturalizan esa situación.
Cuando uno le dice, bueno, pero cuando vos te agarró la policía, te detuvo, ¿te pegó? No, que así, o sea, te detuvo sin pegarte un trompazo, sin tirarte al piso. Ah, sí, eso sí.
Sí, claro.
Ah, sí, eso, claro.
Claro.
¿No? O en la cárcel, ¿te pegaron cuando entraron? No, no. Le digo, pero no te dieron ningún cachetazo, ningún empujón. Ah, sí, claro, bueno, pero si esto es la cárcel.
Claro.
Esa naturalización
esto
de la violencia.
Esto es la cárcel, claro.
Es algo que legitima, pero la legitima porque además el segundo eslabón, que es la justicia, le otorga toda la impunidad a la fuerza de seguridad.
Sí, 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 a todas.
A todas. Entonces, la justicia nunca se pregunta. La justicia ha recibido a chicos golpeados adelante de ellos y no les pregunta quién los golpeó cuando vienen de una detención policial.
Claro.
Y uno les pregunta, ¿pero a vos te preguntaron? No, a mí no me preguntaron. Y uno los ve golpeados, recientemente ingresados a la cárcel, golpeados, desfigurados, y dice, pero vos no te preguntó el fiscal, no te preguntó el juez, no, nadie me preguntó. Entonces digo, gente que va cosida, quiero decir, que va cosida a la cabeza porque lo tuvieron que terminar llevando al hospital Santoyane o al hospital Pena de los golpes que le dieron a coserlo, y sin embargo no le preguntan por eso. Entonces esto tiene que ver con qué significan estas personas para el Estado.
Claro.
¿No? En su faz más violenta.
Sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Hay que decir que realmente que no todos los jóvenes.
No todos los jóvenes, exactamente.
Y hay que ver si podemos algún día dimensionar realmente, no solo que no todos los jóvenes, sino cuántos jóvenes.
Claro.
Y quizás cuando veamos cuántos jóvenes no acceden a mínimos derechos, a mínimos derechos por no solo por ser jóvenes, sino por ser humanos, quizás nos tendríamos una sorpresa muy grande, en donde diríamos que ciertas políticas de juventud están destinadas a un grupo bastante minoritario de jóvenes. Después, para el resto de los jóvenes no hay políticas de juventud. Hay políticas de seguridad, hay política de persecución penal, hay política de militarización de sus barrios, hay otras políticas que les llegan a ellos no por ser jóvenes, sino por ser pobres.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.